En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Bueno, y como cada noche, con mucha gente más. Pero antes de empezar la tertulia, Lucía, un consejo para nuestros oyentes.
El colesterol, Dieter, es ese enemigo invisible que aparece cuando menos te lo esperas. Llevas una vida normal, sin excesos, y de repente, ahí lo tienes, te sale más de 200. Una cápsula al día de Oxicol y en tan solo 2 meses tendrás resultados, porque Oxicol contiene monacolina K, que contribuye a mantener una función cardíaca normal. Recuerda, Oxicol para vigilar tu colesterol y Oxicol Plus Omega para tus triglicéridos.
Fernando Lázaro, buenas noches.
¿Qué tal, Dieter? Buenas noches a todos. ¿Cómo estáis?
Estupendamente. Alejandro Vara, buenas noches.
Buenas noches. Todo pasa por Dieter.
Cristina Losada, buenas tardes, noches.
Tardes, noches. Véspere, creo que era. Véspera.
Eso es.
Nos dijo una vez un oyente que se llamaba este momento...
Crepuscular.
Exacto.
Es verdad. Qué bonita palabra.
Antes de nada, pongámonos firmes ante los socios del Club de Libertad Digital. ¿A quién le dedicamos el programa de hoy, Naya?
Buenas noches, Dieter. Hoy la dedicatoria es muy especial. Hace un año, por estas fechas, en el peor momento de la pandemia, en plena noche y con las calles desiertas, salía de trabajar en el hospital de Alcorcón una mujer de 57 años. Y en ese trayecto largo y solitario que hacía a pie, nuestra heroína saca de su bolsillo unos auriculares, se los ajusta en el oído y sintoniza Es Radio. Y esta fue su rutina, la de nuestra socia, que esa noche cumplía años, tal como los cumple hoy. Y es María Teresa Rueda Martínez. Gracias, María Teresa, gracias por tu trabajo, por tu esfuerzo, por ayudarnos y gracias por dar sentido a nuestro trabajo. Si algún oyente quiere escribirnos, como hizo María Teresa, nuestro correo es club@libertaddigital.com.
Alejandro Vara, son emotivas las dedicatorias de Naya, la de hoy, bueno, una importante para María Teresa.
Además, fíjate, Dieter, yo según lo iba narrando Naya, es que yo veía a María Teresa Rueda caminando por la... Es que recordemos cómo era España, las calles de las ciudades, las calles de Madrid, en aquellos días infaustos, tremendos, angustiosos, una persona dedicada al mundo de la sanidad que salía de su trabajo en la soledad más apabullante, con un horizonte de incertidumbre, y se pone los cascos y nos oye. Es que me cuesta hacerme a la idea, primero, de cómo era la situación, de cómo nos recibe y de la importancia que tiene cada vez que hablamos delante de un micro y la importancia que tiene estar en esta emisora. No hay oyentes como los de radio. Es que no los hay y cada noche se confirma. Y desde luego María Teresa Rueda me ha dejado estremecido su historia y el relato que nos han contado.
Suscribo ese titular. No hay oyentes como los de radio. No entro en más, ¿eh? No entro en más comparación, no digo mejores, peores, no hay oyentes como los de radio, es verdad. Y es verdad que si uno recuerda la situación en el momento más difícil, cuando el confinamiento domiciliario, solo con la excepción de las profesiones llamadas esenciales, estabais poniendo esa imagen. Yo, de aquellos días... La imagen que recuerdo, Lázaro, ¿sabes cuál es de aquel momento en el que el confinamiento fue mayor? Es decir, todos metidos en casa, excepto las profesiones esenciales, entre las que estaba la del periodista, y con lo cual algunos salíamos a trabajar. Pues, ¿os acordáis de la película de Amenábar con la Gran Vía vacía? Que Garci ya había retratado esa Gran Vía vacía antes... Pues yo lo que vi es, por primera vez en mi vida, la autopista 6, la carretera de La Coruña, vacía. Hasta el punto que en uno de los días, volviendo a casa, había una familia de patos, mamá pata y sus patitos detrás, andando por el arcén de la carretera de La Coruña. Porque no había... tráfico, porque estaba la gente encerrada. Y claro, es que estábamos hablando antes con el consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía sobre lo del estado de alarma, y es que llevamos desde marzo del 14 de marzo con un estado de alarma, que hubo un paréntesis, que se volvió a retomar y que ahora el gobierno parece que... en esto Cristina Losada ya nos lo dejó dicho hace dos tertulias. Dice, también va a depender de lo que pase el 4 de mayo en las elecciones de la Comunidad de Madrid. Pero por lo que ahora está diciendo el gobierno es, Cristina, no me muevo. Tengo la intención de que no continúe, pero no tengo la intención de hacer nada. Y hoy ha sido curioso porque Esquerra Republicana, yo supongo que esto es como para chinchar al gobierno, ¿no? Pero no ha sido solo Esquerra. Ha habido varios partidos socios del PSOE que han criticado que el gobierno no diga ya el 9 de mayo se acabó y tengo esta alternativa, y Rufián ha salido diciendo eso de ¿a qué voto lo de la alternativa del Partido Popular de reformar la ley de salud y demás? Bueno, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Ketty Garat le ha preguntado precisamente a la portavoz del gobierno, a María Jesús Montero, por lo del estado de alarma, porque la portavoz estaba atacando al PP por no apoyar, por no decir, por no tal, y Ketty le hacía esta pregunta.
¿Ponía usted el acento en las contradicciones del Partido Popular o de algunos grupos políticos en referencia al estado de alarma durante este año de pandemia? Y me gustaría preguntarle por las contradicciones también del gobierno. ¿Por qué el gobierno que anunció el pasado 15 de mayo de 2020 una reforma legislativa sobre la ley de salud pública y la ley de seguridad ciudadana, lo hizo la vicepresidenta primera Carmen Calvo en una comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso, ahora considera que no hace falta reformar dichas leyes para ajustarse jurídicamente a un terreno como el que hemos vivido durante este año de pandemia? ¿Por qué solo puede haber dos escenarios, pasar del todo a la nada, del estado de alarma al libre albedrío, por así decirlo? Y si a futuro, no digo ahora de cara al 9 de mayo, sino a largo plazo, con la vista puesta en evitar otros posibles escenarios pandémicos, el gobierno no se plantea recurrir a ese tipo de reformas, ya sea de esas leyes o de otras, en referencia a este asunto.
Yo creo que hay una obviedad. Partido Popular es que ha votado en contra de la prórroga de los estados de alarma, cuando los datos de incidencia epidemiológica eran similares o eran superiores a los que tenemos en la actualidad. Hemos ido al Congreso de los Diputados con propuestas para que se pudiera prorrogar esta situación, y el Partido Popular no solo ha votado en contra, sino que ha acusado al gobierno progresista de España de estar restringiendo la libertad de los ciudadanos, y por tanto la contradicción no lo digo yo, es que es palmaria, es que ahora pide algo, o no sé si lo pide, porque hoy el señor Maroto ha dicho que no. Entonces yo no sé ya si lo piden o no lo piden. Yo lo que sé es que hay días que lo piden, hay presidentes que lo piden, hay otros que no lo piden, y creo que el Partido Popular, si me permiten esta expresión, está enredando con este tema del estado de alarma y no sabe ni lo que quiere. Pero insisto en que niego la mayor. En el gobierno siempre hemos mantenido que los derechos fundamentales tienen que tener un marco jurídico muy concreto de restricción, en este caso el estado de alarma, porque se trata de algo muy serio.
A ver, ronda de reacciones. Cristina Lázaro Vara, ¿qué os parece?
Pues mira, ya voy a pisar un poco el territorio hostil. A ver, yo a esta mujer que tiene... Oye, yo reconozco que la admiréis y entiendo que la admiréis, porque tiene que hacer el arte de Virle Birloque de manera continua. Pero vamos a ver, es una obviedad que el estado en el que estamos nos está restringiendo la libertad. Eso es una obviedad, no es una cosa que denuncie el Partido Popular. Lo denuncia el Partido Popular y hasta Rita la cantadora. Es obvio que nos restringe, que es una obligación, que hay que cumplir una serie de limitaciones que a mí me afectan al movimiento. Recordabas antes qué imagen teníamos de aquella de hace un año. Hombre, yo recuerdo pasar trabajando y cruzar todo el paseo de la Castellana vacío a la mediodía. Entonces, esas imágenes significan que efectivamente estamos viviendo un periodo de excepcionalidad, que el gobierno además ha aprovechado en muchas ocasiones para hacer un desgaste político, primero del enemigo, luego utilizar la pandemia en su beneficio y luego intentar modificaciones reglamentarias ajustadas a sus criterios políticos, casi casi por real decreto y sin el casi. Bien, ¿a dónde voy? Conviene que la ministra portavoz recuerde que uno de los primeros compromisos que adquirió el gobierno para renovar el estado de alarma en la primera renovación fue con Ciudadanos. Y con Ciudadanos llegó a un acuerdo de decir, venga, vamos a crear un marco legal que permita no tener que recurrir a este tipo de herramientas legales tan, pues tan radicales, ¿no? Que no deja de ser una excepcionalidad con la que nos encontramos, para que haya algún tipo de otro mecanismo para ponerlo en marcha. Y con ese compromiso obtuvo el sí de Ciudadanos a la renovación de la del estado de alarma. O sea, que es que encima, claro, dices, no, es que ahora hay que hacer con lo que tenemos. Hombre, naturalmente, porque no os habéis molestado en cumplir un mínimo que os pusieron encima de la mesa los partidos políticos para renovar esa situación. Es decir, es una constante tomadura de pelo. Es una situación de excepcionalidad que, como bien recordabas tú al principio, y esa es la parte peligrosa, va a depender de lo que dé el resultado electoral del día 4 de mayo. Es tal barbaridad solo pensar que se va a resolver si se da más continuidad a un estado de excepción y o menos en función del resultado que obtenga el partido de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que son los que gobiernan, que es aterrador y madurista.
Yo, Dieter, el otro día le dediqué un pequeño artículo en Libertad Digital que se titulaba, si no recuerdo mal, el estado de alarma del paraguas al paraguazo. Y yo creo que ahí exponía, modestamente, las grandes contradicciones del gobierno en este tema. Estamos hablando de cuál es el instrumento jurídico necesario para adoptar decisiones que afectan a los derechos y a las libertades de los ciudadanos. Bien, pues el gobierno ha pasado de decir el año 20 que el estado de alarma era el único instrumento posible. Después, cuando después de ese intervalo veraniego, cuando en octubre se aprueba un estado de alarma por 6 meses y medio, dice que no contempla volver al confinamiento domiciliario que se había tenido en marzo y abril, pero que el estado de alarma sigue siendo el instrumento necesario para dar certidumbre y seguridad. Bien, de eso se sacaba la conclusión de que en la tesis del gobierno era que la única manera de seguir tomando, adoptando determinadas restricciones era a través de decretar el estado de alarma. Vale. Resulta que ahora el propio gobierno dice que no hace falta el estado de alarma, que las comunidades autónomas pueden tomar y adoptar las restricciones necesarias y que las decisiones del Consejo Interterritorial son de obligado cumplimiento en todo el territorio, debido a que hubo una sentencia del Supremo que lo estableció así. Sentencia que yo no he visto y no he estudiado, lo digo de antemano, pero que me parece, en fin, discutible la manera en que se está presentando. Es decir, que si el estado de alarma era el único instrumento jurídico necesario, el único instrumento jurídico posible para recortar una serie de, en fin, de derechos y libertades, ¿cómo es que ahora el gobierno descubre que no es necesario? Entonces, ¿qué pasa? Que, en fin, yo creo que esa sentencia del Supremo, con lo del Consejo Interterritorial, tampoco creo que modifique radicalmente la situación. Entonces, yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es exponer con claridad cuál es el cambio de criterio que ha tenido. Porque además recuerdo bien la discusión con el Partido Popular, porque el Partido Popular dijo al poco, en una de aquellas prórrogas del estado de alarma, cuando ya no quiso aprobarlas, dijo, bueno, lo que hay que hacer en lugar de recurrir al estado de alarma es modificar una serie de leyes ordinarias, leyes de salud pública, alguna otra planteó, para no tener que acudir a una excepcionalidad tal como el estado de alarma. Y el gobierno dijo que no, que eso no, que tenía que ser el estado de alarma. Bien, el Consejo de Estado hace poco, en un dictamen que le pidió el gobierno para recurrir la Ley de Salud de Galicia, consideró y recomendó al gobierno que se hicieran esas modificaciones legislativas para poder adoptar restricciones, para que las comunidades autónomas adoptasen restricciones sin necesidad de que hubiera un estado de alarma. Bueno, el gobierno no ha reformado ninguna de esas leyes. Como recordaba Lázaro, el acuerdo para que Ciudadanos aprobara el último estado de alarma, ese que duró 6 meses y medio, en el que estamos todavía, fue una modificación legislativa para no tener que volver al estado de alarma. Esa modificación no se ha hecho porque el gobierno no está explicando por qué no ha hecho eso y por qué cree ahora que ya no hace falta el estado de alarma cuando es previsible que haya que adoptar todavía ciertas restricciones. A mí me preocupa que pasemos del control parlamentario, que ya quedó muy, muy tocado, ¿no?, cuando se aprueba un estado de alarma de 6 meses y medio de duración, porque eso suponía que durante 6 meses y medio, bueno, pues el control parlamentario sobre ese estado de alarma y su necesidad no iba a existir, que pasemos de eso a una situación en la que el Consejo Interterritorial, que simplemente es la reunión de consejeros de sanidad de las distintas comunidades autónomas con el gobierno central, pueda tomar decisiones que afecten a los derechos fundamentales. A mí es que aquí hay algo que yo creo que no cuadra y que estamos de nuevo en una situación que habrá que volver a los tribunales para que determinen si esto es posible o no es posible.
Para.
No, la historia del estado de alarma, a Pedro Sánchez ya no le interesa nada, no le interesa nada la pandemia, no le interesa nada el estado de alarma, por eso lo puso por 6 meses. Pero no quiere volver a debatir sobre el asunto, no quiere reaparecer en el Congreso con una cuestión como esta, que evidentemente algún pelo en la gatera se dejó porque estaba funcionando de la forma que estaba funcionando y pues sí, pues no era precisamente una imagen de las que le gusta trabajar a la gente de la factoría de ficción de Moncloa. Eso era muy incómodo. Entonces, me estaba alarma de que le están hablando a Pedro Sánchez, pero si eso a él no le importa ya nada, no le importa la pandemia, él está en la otra pantalla, él ya está solo en la vacuna. ¿Que hay contagios? O sea, pues no lo sé muy bien. ¿Que hay problemas, va a haber problemas de movilidad cuando se levante ese decreto, el levantamiento del estado de alarma? Bueno, pues lo sabrá, pero no es su problema, él no quiere saber nada de eso. Será el problema de las regiones, será el problema de los gobiernos autonómicos. E incluso cuando le supliquen, porque habrá gobiernos autonómicos que miren hacia la Moncloa de rodillas suplicando que por favor le nombren, le hagan un decreto de alarma especial, se encogerá de hombros. Esta historia no vaya con él. Y es cierto lo que dice Cristina. Es muy posible que en ese Consejo Interregional, que llamo interregional, al final se tomen medidas o se aprueben medidas que posiblemente choquen, sobrepasen o se enfrenten con determinadas cuestiones judiciales que se tendrán que resolver en los tribunales. Y estamos otra vez un poco en el escenario del verano. Pero a Pedro Sánchez esto de verdad que le da lo mismo. Yo confío en que sí que es cierto que las vacunas vayan funcionando un poco mejor, pero estado de alarma sí, estado de alarma no, no es su debate, no es una cosa que le importe prácticamente nada, no es cosa suya. Estará la ministra de Sanidad compareciendo y contando su película cada semana y luego, por supuesto, las reuniones de los presidentes autonómicos. Y para de contar. Con esta historia que no mire nadie a Sánchez, porque solo está en mente sus vacunas y sus fondos europeos. Y punto.
En cualquier caso, y coincidiendo plenamente con mi buen amigo José Alejandro, también tenemos que mirar no solo al gobierno, sino también a la justicia. Es decir, que me conste a mí, por lo menos, porque además esta semana pues se ha cansado la gente de Vox de repetirlo, hay 2 recursos presentados por ese partido político ante el Tribunal Constitucional para que aclare definitivamente cómo se han vulnerado o no se han vulnerado los derechos en ese estado de alarma y se pronuncie si ha habido una actuación anticonstitucional. Yo creo que es de recibo que los tribunales vayan marcando pauta, porque tienen encima de la mesa la sentencia que recordaba Cristina, que como es solo una, hay que mirar a ver hasta dónde llega el alcance de su aplicación, si es porque si se ajusta, si crea jurisprudencia o no, o hay que esperar una segunda sentencia en la misma línea, pero en cualquier caso, el Tribunal Constitucional, que ha tardado exactamente tres días, en resolver el asunto de la candidatura imposible de Toni Cantó en la candidatura del Partido Popular. Por cierto, seguramente si hubiera sido al contrario, hubiera tardado un poquito más, porque, en fin, al final el voto calidad, el presidente, el mangoneo, lo que pasa siempre en el Constitucional. Bueno, pues ese Tribunal Constitucional, que está tan manoseado y mangoneado, hay que exigirle, pero además con la voz muy alta, que tenga la responsabilidad de Estado y que cree la herramienta, o que dicte, o que hable, o que diga algo ante los recursos que se le han presentado. Yo creo que el Partido Popular también tiene presentado algún recurso en esa línea, y es intolerable que estemos en estas circunstancias todavía, que dependa del resultado electoral del día 4 de mayo. No es comprensible, y que esté el señor César Sánchez, más conocido por Pedro Sánchez, con el dedo decidiendo si va para arriba o para abajo, como el César en el circo romano. No me vale, me estáis haciendo trampas, porque, y si te va bien electoralmente en Madrid, igual prolongas esta situación porque vas a hacer un adelanto electoral. ¿O qué vas a hacer, Pedro Sánchez? No, hombre, no, esto tiene una vuelta de tuerca que hay que apretar al gobierno, y yo creo que la judicatura tiene una parte muy importante de responsabilidad.
Lo de los
Dieter, que ¿sí? Ahora lo estaba yo pensando, y es que el toque de queda, que para muchas comunidades autónomas ha sido lo han considerado un instrumento fundamental para, en fin, mantener reducida la movilidad y al mismo tiempo con cierta facilidad de control, ese toque de queda, una vez que acabe el estado de alarma, no se puede aplicar. Eso se acaba. Entonces, claro, de ahí el interés de ciertas comunidades autónomas porque exista no un estado de alarma. A ver, señora Montero, no nos equivoque. Lo que están pidiendo muchas comunidades autónomas es que haya un paraguas jurídico, no, que no necesariamente sea el estado de alarma, sino esa reforma que han estado ralentizando y que no han hecho en absoluto, para que exista un paraguas jurídico para tomar medidas como la del toque de queda, por ejemplo, si es que se considera todavía que hay que hacerlo. Y es evidente que para muchas comunidades autónomas ha sido y creen que va a seguir siendo un instrumento importante de cara a controlar la movilidad. Pues eso no se va a poder mantener.
Es el problema, Cristina, no, que al final es cuestión de prioridades, porque lo que ha hecho el gobierno, en vez de dedicarse a esto, que como bien dibujas tú, es preferente, urgente, necesario, imprescindible, no, estamos a mangonear en el Consejo General del Poder Judicial a ver cómo retorcemos el reglamento para controlar a los jueces. Perdóname, José Alejandro, que te he quitado la palabra.
Disculpa. No, que decía, con relación a lo que decía Cristina, vamos a ver, ni toque de queda, ni el cierre de las comunidades, las restricciones a la movilidad. Cuidado, que estamos hablando de libertades fundamentales, y esto sin el decreto de alarma no se pueden concretar. Por eso hay alguna comunidad, algún gobierno autonómico que ya ha avanzado, al margen de lo que se decida en el Consejo Interregional, que ya ha avanzado, que están preparando legislación ad hoc para sustituir en su territorio, en su región, a donde no llega el decreto de alarma, a donde está, pueden quedarse sin el paraguas de la alarma. Y eso me parece ya absolutamente disparatado. Se va a cruzar de brazos el gobierno y vamos a tener permanentemente el choque con un asunto como es la salud de todos los españoles, insisto, no del señor de La Rioja o del señor de Madrid, la salud de todos los españoles, pendientes de a ver qué es lo que se le ocurre al gobierno regional de turno y qué es lo que decide en su momento, porque habrá recursos, lógicamente que los habrá, porque ya los hubo y ya lo vimos que hubo recursos en Castilla y León y en otras comunidades. ¿Qué se le ocurre al juez de turno? Porque al final también cada Tribunal Superior de Justicia regional falla en un sentido o en otro. También hemos visto aquí discrepancias evidentes. Por lo tanto, el asunto, yo no sé si tendrá que ver o no con la solución electoral del día 4 de mayo. Algo influirá. Pero en Moncloa tienen claro dos cosas. Uno, que va a ganar Ayuso. Dos, que no va a gobernar la izquierda. Y tres, que el tema de la alarma, salvo que vayan en procesión todos los presidentes autonómicos de rodillas ante la Moncloa suplicando por favor que se haga algo en esa línea, se van a seguir cruzando de brazos. Y hoy solo había que oír a nuestra portavoz admirada, la señora Montero, cómo ha despachado el asunto echando la culpa de todo al PP. No hay otra. Yo creo que ahora mismo estamos en ese carril. No va a haber otro.
Pero fijaos, ¿os acordáis del término que popularizó el Supremo en la sentencia sobre el golpe de Estado en Cataluña, el de ensoñación?
Sí.
Que a mucha gente le llevó a decir, ¿qué pasa? Entonces, lo que vivimos fue más una pesadilla que un sueño, pero lo que vivimos, ¿qué fue? Lo digo porque, claro, para los que llevamos, ¿verdad, Cristina Lázaro Vara, más de un año contando las noticias de la pandemia y estando pendientes de los datos y tratando de formar una línea coherente de las medidas que se han tomado, de los argumentos que se han dado, da cierto vértigo que de pronto te hayan estado 14, 15 meses vendiendo una moto diciendo era la única manera posible y que el 9 de mayo quiten el telón pero la función siga. Os lo voy a dar con un par de datos. Vamos a ver. Ahora mismo estamos bajo un estado de alarma que ha propiciado el cierre perimetral de casi todas las comunidades autónomas para que no haya un... Nos han dicho, hay comunidades autónomas que han dicho, esto no funciona, pero muchas comunidades han dicho, para que no empeore el virus, nos cerramos y así ni nos entran ni nosotros salimos. Bueno, pues hoy, según los datos del Ministerio de Sanidad, que como saben nuestros oyentes, revisamos y estudiamos todos los días, hoy Navarra, después de varios días encabezando las comunidades con más incidencia, hoy Navarra ha dejado de ser la comunidad autónoma con más incidencia acumulada, porque le ha sustituido el País Vasco, que ha pegado un subidón en los últimos días de incidencia acumulada de contagios. El País Vasco es ahora mismo la comunidad con más incidencia, con 429 casos a 14 días. Y a 7 días también es la que lo tiene más alto y encima está en 235, que por la regla de 3 de multiplicar por 2 te da que la cosa está todavía más complicada. Bueno, pues al lado del País Vasco está una comunidad que a ti te suena bastante, ¿verdad, Lázaro?
Alguna pequeñita que se llama La Rioja, quizás, sí.
Sí, bueno, pues La Rioja tiene una incidencia acumulada bastante menor, muy alta, 254 casos, pero que son casi 200 menos que el País Vasco. Sin embargo, La Rioja tiene una ocupación de sus camas de UCI por casos COVID del 43,40%, la segunda solo por detrás de Madrid. Y además La Rioja debe ser que por tamaño es muy sensible, o sea, La Rioja puede estar en el 30, que de pronto te sube al 40, que de pronto te sube al 50. Claro, o nos han estado tomando el pelo, Cristina, durante todo este tiempo, con lo del estado de alarma, con lo del cierre de las autonomías, o en los datos la situación no ha cambiado tanto como para que a partir del 9 de mayo apague y vámonos.
Totalmente de acuerdo, o sea, esto realmente, además, es que es casi una tomadura de pelo, porque era lo único que se podía hacer para restringir los derechos y las libertades, y además, bueno, pues eso lo han sostenido el propio Sánchez y miembros del gobierno frente a las alternativas que planteaba el Partido Popular. Decían, no, lo que ustedes plantean no vale y hay que poner el estado de alarma. Y resulta que ahora, con una situación muy variable, por supuesto, pero en la que todavía no estamos en condiciones de decir, bueno, la transmisión del virus se va a cortar porque tenemos un tanto por ciento de población vacunada muy elevado, pues resulta que se va a quitar ese instrumento jurídico que permitía, según que era el único posible según el gobierno, para limitar, para tomar una serie de restricciones que se han considerado imprescindibles para contener la epidemia. Es una cuestión que yo solo lo puedo entender, bueno, opto por lo que dice Alejandro, que es que les da igual en este momento, las preocupaciones del gobierno o las ocupaciones del gobierno van por otro lado, o que tiene algún sentido político que yo todavía ignoro, Yo lo he relacionado, y en esta tertulia lo relacioné con las elecciones de Madrid, en el sentido de decir, bueno, parece que el gobierno está queriendo insuflar poner un horizonte muy optimista a muy corto plazo, como para decir en Madrid, señores ciudadanos de Madrid, no hace falta que votéis a Ayuso para, en fin, tener una cierta tolerancia, tener un margen de libertad y de, y claro, de, en fin, de, sino que esto va a ocurrir sí o sí, porque a partir del 9 de mayo se acabaron las restricciones. Claro, pero esto me parece gravísimo, ¿no? Si estas son las razones de esta de esta especie de dejación de funciones del gobierno, que va a quitar cualquier paraguas, o sea, va a quitar un paraguas jurídico sin tener una alternativa.
Citaba antes Fernando Lázaro lo de la reforma del CGPJ, y también cabe la posibilidad de que al gobierno es que le salgan mal estas cosas. Lo digo porque hoy la situación de los partidos políticos que gobiernan en esas regiones, que ya no son solo el Partido Popular, sino que te puede ser el PNV o Esquerra Republicana, era de decirle al gobierno, pero de verdad no vas a darnos nada a cambio, no vas a hacer nada. Bueno, pues citaba Lázaro lo de la reforma judicial, que ahora abordaremos, porque es otra cosa que le ha salido francamente mal al gobierno. Y más que una medida legislativa, lo que fue una medida política. Yo creo, y ahora os preguntaré a los tres, yo creo que fue un órdago, un farol que se jugó el gobierno para asustar al PP y decirle, mira que lo hago, y con Podemos, que no era un farol, que era decir, hazlo, vamos a cargarnos todavía más la independencia judicial. No contaban con que Europa les iba a pegar un sopapo, y lo de hoy para enmascarar la rectificación. Enseguida vamos a volver a escuchar el momento del ministro de Justicia, porque creo que merece la pena. Antes, otro consejo, Lucía.
Vamos con los relojes de la firma española Colomer & Sons. Tienen para elegir entre el modelo cronógrafo más deportivo y el modelo nácar. Están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y con el logotipo del 20 aniversario de Libertad Digital. Puede ser suyo por 325 euros y lo puede reservar en edición limitada y numerada en la web yoquiero1.com.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquilla.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hemos pasado de revelar las fotos a subirlas a la nube, los chistes por memes y los teléfonos por smartphones. Pero hay una cosa que no ha cambiado. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5 de cada mes. Descárgate ahora la app en alquilerseguro.es y gestiona fácilmente tu alquiler o llama al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. 910-775-775.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomer & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquiero1.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Solo hay un voto seguro para proteger Madrid. El voto que pondrá fin al toque de queda para proteger tu empleo. El voto que va a perseguir a las bandas callejeras, a los ocupas y a los menas para proteger tu barrio. El voto que va a bajar los impuestos de manera inmediata para proteger tu bienestar. Solo Vox se atreve a decirlo. Este 4 de mayo protege Madrid. Vota seguro.
Estás escuchando Es Radio.
¿Vigilas tu colesterol? Si lo tienes alto, prueba Oxicol. Oxicol, con extractos de origen 100% naturales, te ayuda a mantener unos niveles adecuados de colesterol gracias a su contenido en monacolina K. Una cápsula de Oxicol al día, antes de acostarse, ayuda a reducir los niveles de colesterol. Pregunta en tu farmacia. Oxicol, cuando la razón es el corazón. De Kern Pharma.
En los últimos años hemos cambiado los SMS por WhatsApp, los álbumes de fotos por Instagram y las series de televisión por plataformas online. Pero hay una cosa que no ha cambiado. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5 de cada mes. Descárgate ahora la app en alquilerseguro.es y gestiona fácilmente tu alquiler o llama al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. 910-775-775.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Quiere sacar todo el jugo a sus alimentos? ¿Quiere hacer una apuesta segura por una alimentación sana? Ha llegado el nuevo Chef Plus Essential, un extractor de zumo capaz de sacar todo el jugo de los alimentos. La manera más sana, cómoda y eficaz de hacer zumos, smoothies, helados y sorbetes, manteniendo todo el sabor y conservando las propiedades naturales de frutas y verduras. Entre en yoquierouno.com o llame al 910-80-6369 y siga apoyando un proyecto de libertad.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ahorra hoy con unos precios increíbles.
Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos.
Aceite de oliva virgen extra Co-Sur, un litro, 4,99 euros.
Y de regalo te llevas 2,50 para una próxima compra.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio. 900-730-122.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Y yo no lo sabía.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Hay tantas cosas que vivir y yo sin ti no lo sabía. Por la calle no hago más que sonreír. Y es que todo el tiempo estoy pensando en ti. ¿Qué le voy a hacer? Es curioso cómo hay días en los que todo es magia, todo es arte, ya lo ves. No puedo callar ni dejar de ser el loco que está vendido aquí a tus pies.
Vendido aquí a tus pies.
Y yo no lo sabía.
Pues ha habido gente que no lo sabía y se enteró por la prensa de alguna de las noticias más importantes de hoy. Por ejemplo, los de Podemos. Antes de escuchar al ministro de Justicia, creo que es muy necesario, Alejandro, no nos lo hemos tomado todavía, Calm Plus.
Calm, mucha calm, por favor.
Lucía.
Un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya saben, Calm Plus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés.
Mundo Natural.
Breve recordatorio para los oyentes que no hayan escuchado el inicio del programa. Muy breve. El martes 13 de octubre, el Partido Socialista y Podemos, Adriana Lastra y Echenique, se plantan en el Congreso con un papel y dicen: vamos a presentar esta reforma, esta iniciativa legislativa para cambiar la elección de los vocales del CGPJ. En vez de 3/5, pues ahora ya no hace falta 3/5, con la mayoría absoluta, o sea, es decir, con la mitad más uno, ya vale. Bueno, escándalo, la prensa, las asociaciones de jueces, esto antes de que llegara a la Unión Europea. Y ese martes, un martes como hoy, había rueda de prensa al Consejo de Ministros, le preguntan a María Jesús Montero por este asunto y dice: uy, eso se lo tienen que preguntar ustedes a los partidos políticos, que son los que lo han presentado. El gobierno se acaba de enterar. Bueno, la Unión Europea ha tragado con algunas cosas, pero esto ya pareció demasiado. Y desde el primer momento le dio un toque al gobierno y luego otro toque. Y los jueces se presentaron con 2,000 y pico firmas en Bruselas, diciendo que era un escándalo. Y ayer la vicepresidenta de la Comisión Europea le dijo al ministro de Justicia: ni congelada, ni paralizada, ni nada. Esto, o acabáis con esto y lo decís públicamente, o... Y claro, estamos pendientes de la lluvia de millones del fondo de reparto de la Unión Europea. Así que, no sé si lo habéis escuchado antes, Lázaro, Alejandro, Cristina, pero me ha parecido, no sé, de verdad... ¿Ayer a alguien en la Moncloa se le ocurrió escribir un texto sobre una ley de eficiencia organizativa del Servicio Público de la Justicia y ponerle este último párrafo para que lo leyera el señor Campo como si pasara por allí y no se fuera a enterar nadie? Escuchen.
Quiero terminar diciendo que efectivamente esta es la idea de la eficiencia, preocuparnos del ciudadano. De hecho, ayer tuve una conversación con la vicepresidenta de la Comisión Europea, señora Jourová, donde le explicaba que realmente este es el foco en el que estamos poniendo todo nuestro énfasis y todas nuestras energías, porque además lo estamos haciendo en esta cogobernanza a la que me refería y, por tanto, contando con la voluntad de todos. Y vamos ahí. Y eso es lo verdaderamente importante. Y por eso no tenemos que distraernos con otras cuestiones que yo sé que son absolutamente necesarias, pero... por las circunstancias que se dan, ahora no toca. Por tanto, no quiero que perdamos ni un minuto. Y por eso le decía que, bajo ese paraguas que dijo el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, de que quedaban congeladas esas iniciativas de grupos parlamentarios en orden a cambiar las mayorías para la elección del Consejo, ahora estábamos preocupados de la eficiencia y, por tanto, de dar a la ciudadanía lo que legítimamente reclama. E incluso le dije, para evitar los focos, se propondrá a los grupos parlamentarios que lo propusieron que incluso lo retiren para los efectos de ya no dar pábulo a ni más, porque el interés está puesto en la eficiencia y en la eficiencia, y por tanto en el ciudadano y en una estrategia de país, es decir, la justicia orientada a la recuperación de país.
Alejandro, empiezo ahora por ti. Esto no ha sido el mejor guión de la factoría de ficción de Moncloa, ¿eh? No ha sido la mejor idea, no ha sido momento el ala oeste de la Moncloa de Iván Redondo, Vara.
No, últimamente no dan una, ¿eh? Están francamente, tienen muy perdido un poco la brújula, no tienen grandes aciertos. Los 789 asesores de Pedro Sánchez, yo creo que les han desarticulado un poco el oremus, cómo les está yendo la cosa en la campaña madrileña, por lo tanto no dan una. Ahora, el morcillón que ha metido el ministro de Justicia para dejar caer lo del tema de la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que estaba atascado, y dice, no, es que en su momento ya dijo él, lo ponía en stand-by el presidente del gobierno para que llegara a algún acuerdo, y luego repitiendo historias que, oye, que perdona, que es que son los señores del gobierno, los señores del Partido Socialista Obrero Español, los que tenían la idea, lanzaron la idea, el proyecto, aparados por supuesto y impulsados por Podemos, para amordazar, maniatar, cambiar el sistema de nombramiento del Consejo del Poder Judicial para que no hicieran falta la mayoría actual, es decir, para no contar con la oposición, para hacer, bueno, pues lo que viene siendo el gobierno de Pedro Sánchez, que al final es un gobierno despótico, que no quiere oposición, que le gustan los estados de alarma, y cuando ya se acaba el estado de alarma, se quita del medio y se lava las manos como Pilatos. Cuidado que ahí aparece Bruselas. Y entonces, ¿ahora qué es lo que ha pasado? Yo creo dos cosas importantes. Una, que evidentemente Bruselas ha dicho, oye, hasta aquí no podemos, hasta aquí hemos llegado, hay que, señores del gobierno español, que además están analizando el nivel de calidad democrática de España. Es uno de los 5 países que se está revisando en Bruselas. No por nada, sino porque toca, pero casualmente toca y nos toca en un momento bastante complicado. Y le han dicho, cuidado con esto, le ha dicho Bruselas, que es verdad que están aquí los fondos en espera y aquí no se están comportando las interioridades democráticas de España como corresponde. Por lo tanto, el susto ha debido ser morrocotudo, la reacción ha debido ser inmediata, ha sido inmediata, inminente, ha soltado el ministro de Justicia esta morcilla y lo hace con mucha habilidad, como dejándolo caer, pero por favor, es que chirriaba, era un cante, ha sido un cante, un asunto que nos lleva ocupando desde hace un año y que vamos a ver cómo termina esto. Y también yo creo que es otra de las cuestiones pendientes para después del 4 de mayo. Una vez que haya pasado ya las elecciones, no nos olvidemos que también estaba ya el asunto prácticamente arreglado y se paralizó por las elecciones catalanas, después del aviso que dio Cayetana Álvarez de Toledo, acordaos que, entre otras cosas, desveló que el pacto ya estaba prácticamente hecho. Y a mí me da la sensación de que ahora, una vez que el PP gane o se refuerce o reanude su mandato en Madrid, el tema de la negociación del Consejo General del Poder Judicial, quitando, poniendo un nombre que todos sabemos cuál es el que molesta, esto se va a acelerar, vamos, se va a desatascar, pero de una forma casi casi natural.
A ver, yo estoy con la página del Mundo abierta, y claro, es que hoy el comisario de Justicia de la Unión Europea ha hecho una entrevista con mi compañero y amigo Pablo Suárez, y claro, dice, la retirada de la reforma del Consejo General del Poder Judicial es una buena noticia, pero no es suficiente, y reclama, comillas, reformas estructurales para que al menos el 50% de los magistrados sean elegidos por sus pares. Es decir, el bofetón que nos está dando a la Unión Europea, a España, es de tal nivel que nos deja como una república bananera absolutamente. Yo estoy un poco en la línea de lo que dice José Alejandro. Es que estaban viendo las orejas al lobo y había que frenarlo ahora. Después de lo que han hecho, claro, este gobierno no tiene vergüenza, ¿no? Es decir, hablábamos antes de la pandemia y es un gobierno que nos sacaba a todos al balcón a las 8 de la tarde a aplaudir a los sanitarios, que yo me sumaba al aplauso, mientras contábamos por miles los muertos y ellos los escondían, ¿no? Es ese gobierno que tiene a un ministro del Interior que tenía que estar cesado inmediatamente y si hubiera tenido un poquito de orgullo personal, dimitido inmediatamente después de recibir semejante bofetón que le metió la Audiencia Nacional por arbitrario y por sectario a la hora de tomar decisiones desde el Ministerio sobre sus subordinados. Pues en el día de hoy, con semejante movimiento político de engañufla y de juego otra vez de la bolita dentro del cajetín, pues el ministro de Justicia, al que yo realmente pues le tenía un criterio profesional alto, bueno, mediano, vamos a dejarlo mediano alto, pero políticamente hoy ha quedado desacreditado por completo, porque después de semejante bofetón, con la que nos han liado, con lo que olía a madurazo, que lo que pretendía hacer en el Congreso, hoy tenía que haber sido a caja. Yo creo que son movimientos que políticamente son inaguantables en un gobierno serio europeo. El uno, el otro y el de más allá. Y nos siguen tomando por el pito de su derecho. No, nos mienten en todos los casos. Es decir, con lo de la pandemia, ya no te digo nada, lo que recordabais del estado de alarma, como nos han choteado. Bueno, es que lo del Consejo General del Poder Judicial, que es verdad que está caducado, que tienes que renovar, que tienes que alcanzar un acuerdo, es que nos están choteando del todo, pero hasta tal punto que utilizan a una formación como Podemos para poner una pistola encima de la mesa, digo en sentido figurado, para aprobar un decreto en el que rompes el sistema. por completo, pero lo rompes a nivel europeo. Quedas como la República Bananera dentro de la Unión Europea. Europa no iba a consentir esa situación. El gobierno español lo sabía y ahora que le han puesto colorado negro sobre blanco a la vicepresidenta y ahora el ministro de Justicia, lo que procede es una decisión política de este tema. ¿Y quién la asume? No la asume nadie. Ahora resulta que no ha existido este movimiento. Hombre, es una detrás de otra.
Otra ensoñación, Lázaro. Pero decía Lázaro, Cristina, que el gobierno, la parte socialista, Sánchez, Moncloa, han utilizado a Podemos de ariete, pero como recordaba antes Vara, cuando a Sánchez ya no le interesa una cosa, es el momento clines, usar y tirar, porque el ministro de Justicia, de una iniciativa parlamentaria de PSOE y Podemos, hoy anuncia que se archiva, pero se le olvida decírselo a su socio de gobierno. Jaume Asens reconocía a los periodistas que se han enterado por la prensa.
Sobre las declaraciones del ministro Campo, las desconocía. Hasta que no tengamos esa alternativa, no estamos de acuerdo en retirar esa iniciativa.
¿Qué te parece, Losada?
Bueno, esto ya es repetición de la jugada en todos los sentidos. Que no se le diga a Podemos que, en fin, que estuvieron ahí para proponer eso, naturalmente, bueno, pues eso ya demuestra que hay una, en fin, hay problemas. El otro día comentábamos que, en fin, el que Sánchez no se había enterado del parabón de la vacuna de Janssen en Estados Unidos. Bueno, pues hoy se les ha olvidado decirle a los de Podemos que, oye, que vamos a anunciar que esto no lo vamos a hacer. Pero a mí, a mí yo creo que esto es realmente grave, y hoy estoy empleando mucho el término, pero es que realmente me lo parece. Vamos a ver, la reforma que anunciaron del sistema, o sea, de las mayorías necesarias para elegir a parte del Consejo General Policial, era algo tan increíble como un cambio de radical de la naturaleza del Consejo General del Poder Judicial. Porque, en fin, tenemos un sistema con muchos peros que ponerle, pero desde luego necesitaba la elección del Consejo, necesitaba un consenso entre al menos los grandes partidos, un gran consenso o un gran acuerdo entre los grandes partidos. Con la reforma que impulsaron PSOE y Podemos, eso no era necesario y ya está. O sea, ya el gobierno directamente a dedo podía nombrar a una buena parte del Consejo General. Yo creo que era una ley, la reforma esa que proponía, que era claramente anti o inconstitucional. En fin, pero yo, decías tú antes, Dieter, era un farol. Bueno, yo no sé qué es peor. Yo no sé si era peor, si es peor que fuera un farol, yo diría un chantaje.
Sí,
un chantaje,
sí, mejor esa expresión, sí.
Un chantaje para atemorizar, para, digamos, poner en una esquina, arrinconar al Partido Popular. Es decir, mira, si no renováis el Consejo, aprobamos esta reforma y ya no necesitaremos nunca más a la oposición para nombrar al Consejo General.
Yo creo, Cristina, que por parte del PSOE era un chantaje, pero por parte de Podemos lo querían hacer de verdad.
No, es que, bueno, y del PSOE, oye, es que yo no estoy segura de que no lo intentaran en serio. Lo que yo no sé es que es peor, porque a mí me parece igual de mal el chantaje. O sea, tú no puedes plantear una reforma que sabes que es inconstitucional, que se carga al Consejo General del Poder Judicial, o sea, que lo deja ya en un estado de dependencia de los partidos, ya no de los partidos, es que prácticamente de un partido o de dos partidos los que están en el gobierno. Y tú no puedes proponer eso ni en broma ni en serio.
Desde tomando luego, en serio, como no. Rehenes nada menos que a la justicia.
Pero vamos, es que es una frivolidad tremenda, ¿no? La manera en que se trata a las instituciones y algo tan fundamental como es la separación de poderes. De modo que, claro, ¿qué ha pasado aquí? Pues que ha venido la vicepresidenta de Valores y Transparencia de Bruselas y se ha entrevistado con Campo y Campo le ha tenido que decir, mire, no, esa basurilla que habíamos compuesto, esa cosa inconstitucional, ese, eso que se cargaba toda, ya toda, en fin, todo, toda apariencia de independencia del Poder Judicial, no, no, no la vamos a hacer. Mire, eso era una cosa que hicimos para a ver si el PP se lo tragaba y aceptaba la renovación. Entonces ha tenido que decir que no, y claro, se ha tenido que anunciar. Pero me parece lamentable, o sea, que lo hayan hecho. ¿En serio? ¿O como facho, o como chantaje? Me da lo mismo.
Es que el asunto es de tal gravedad, que apuntabas, creo que eras tú, Dieter, es que estamos hablando del asunto de los jueces. Y no es de los jueces, es de los que tienen que dictarnos las normas judiciales para aplicarlo nosotros. Pero claro, hoy... entre tanto barullo, pues judicialmente también ha habido un movimiento ahí que a mí no me ha pasado desapercibido, ¿no? Como ha habido ahí ese intento también de desactivar de nuevo al fiscal Javier Zaragoza, fiscal del Supremo, y que, oye, por recordar un poquito el tema, uno de los hombres que más apretó en las investigaciones judiciales en el asunto del proceso de Cataluña. Bueno, pues la fiscal general del Estado ha dado luz verde a través de su asociación favorita para cargarle de trabajo y dejarle, vamos, maniatado para que no dé mucha guerra, ¿sabes? Es decir, utilizan todo tipo de resortes para controlar jueces, para controlar fiscales, para actuar contra aquel juez que levante un poquito la patita. Vamos a ver si no están maniobrando, porque claro, recordábamos antes el asunto de Marlaska con la destitución de Pérez de los Cobos, que la abogacía del Estado a regañadientes y a petición del Ministerio del Interior ha presentado un recurso. Vamos a ver si no estarán también presionando, yo estoy convencido que sí, pero vamos, no lo puedo asegurar porque no tengo la prueba fehaciente, pero estarán presionando para que en el recurso a Marlaska le den la razón, porque si no la situación de ese ministro se queda insostenible. Les da exactamente igual. Y ahí yo creo que hay que exigirle un poquito más al Partido Popular. Al Partido Popular en el sentido de dar más la batalla, porque como bien apuntaba, creo que era José Alejandro, que él calcula que después del 4 de mayo pues se pueda producir un acercamiento entre el PSOE y el PP para renovar cargos en el Consejo, siempre y cuando pues desaparezca, imagino, que la figura del juez, la polémica de Prada.
Pues te digo que si lo hacen, Lázaro, todo lo que puede haber subido el PP de Casado por el efecto Ayuso se cae en una encuesta, así te lo digo.
Pero es que además te voy a decir otra cosa. Es que el calendario electoral está muy abierto. La posibilidad de que, si las encuestas sigan avalando una situación como la que avalan, de una cifra importante por parte del Partido Popular en Andalucía y con un buen apoyo sólido de Vox, no es descartable un adelanto electoral. Pero tampoco, ojo, si se produjera el escenario de que en Madrid sumaran las izquierdas, no descartéis un adelanto electoral en noviembre, octubre, de las generales por parte de Pedro Sánchez, porque ya habrá tomado control de Madrid, que es lo que su máxima aspiración desde que se peina con la raya a la derecha, es tomar el control de Madrid. Si tomas Madrid, puedes plantearte, ya una vez vacunada una amplia población, enfrentarte a las urnas y te fumas un puro con la gestión que has hecho de la pandemia. Le da igual los 100.000 muertos, le dan igual. Convoca y te convoca además, ojo, un 20 de noviembre, unas elecciones.
Tenemos que hacer una pausa. Atención, porque tenemos una noticia que puede influir en el debate de mañana. Contra programaciones, Moncloa. Y vamos a entrevistar a uno de los protagonistas del día de hoy. Enseguida, todo aquí en la noche de radio, pero antes, tenemos un consejo para nuestros oyentes. Lucía, dale.
Prevenir los virus, las alergias, el asma y otro sinfín de enfermedades ya es posible con el nuevo Home Plus Naturair, el purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y todas las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados y garantizando la eliminación del 99,97% de partículas nocivas. Lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en yoquierouno.com y vea toda la información o llame al 910 80 63 68.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
24.625, 2, 4, 6, 2, 5.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
el 37037.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
¿Por qué permites que los hackers ataquen tus sistemas cada segundo? Tu web va lenta, tus clientes se quejan, un buen cortafuegos no es suficiente. En i4.com hemos creado un sistema único de captación de IPs ofensivas con actualización continua para que tu cortafuegos sea infranqueable para los hackers. Y solo por 50 euros al mes. Infórmate ya en protegetuempresaenlared.com.
Seguro que ya sabe lo beneficioso que es incluir frutos secos en una dieta sana y equilibrada. ¿Le gustaría disfrutar de los mejores? En Sucesores de Ignacio López los tenemos. Desde 1939, cada día elaboramos nuestros frutos secos de manera artesanal para ofrecerle la mejor calidad y variedad al mejor precio. Tradición familiar de cuarta generación. Compruébelo en nuestras tiendas en Madrid o en nuestra tienda online, sucesoresdeignaciolopez.com.
La artrosis de rodilla o cadera son enfermedades degenerativas que si no se tratan a tiempo suelen requerir de una cirugía. En Clínicas CRES cuentan con un equipo médico experto en terapias de medicina regenerativa que solucionan tus problemas de artrosis sin pasar por el quirófano ni hospitalización. Serrano 215. Llama al 91-445-0004.
Solo hay un voto seguro para proteger Madrid. El voto que pondrá fin al toque de queda para proteger tu empleo. El voto que va a perseguir a las bandas callejeras, a los ocupas y a los menas para proteger tu barrio. El voto que va a bajar los impuestos de manera inmediata para proteger tu bienestar. Solo Vox atreve a decirlo. Este 4 de mayo protege Madrid. Vota seguro.
Oz, el país de las maravillas, la ínsula barataria, Narnia, Viaja a la Alcarria, Nunca Jamás, la Tierra Media, Macondo. Quien diga que con la crisis que vivimos no se puede viajar, es que no conoce el poder de un libro.
Ahora más que nunca, descubre las librerías y bibliotecas de Madrid y que empiece el viaje. Ayuntamiento de Madrid.
¡Qué bueno!
Pedro, no comas eso, que sabes que no te sienta bien.
Ay, ya lo sé.
Acidez, ardores, estómago pesado. Calmacid de Biover con camomila contribuye a facilitar una digestión óptima. Y con calcio que favorece al funcionamiento normal de las enzimas digestivas. Consigue tu muestra gratuita de Calmacid en las parafarmacias del Corte Inglés o en las parafarmacias de Mundo Natural hasta fin de existencias.
No hay que tener miedo a la vacuna. Hay que vacunarse. La vacuna es la solución. Hay que vacunarse. Vacunarse es seguro y es imprescindible. Comunidad de Madrid.
Los nuevos tiempos requieren nuevas soluciones. Y por eso queremos contarte que para las próximas elecciones del 4 de mayo puedes solicitar el voto por correo vía telemática a través de la página web correos.es. O si lo prefieres, también puedes hacerlo como siempre, en cualquiera de las oficinas de correos. Tienes de plazo hasta el 24 de abril. Y dada la situación especial que vivimos, te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible, ya que las medidas sanitarias limitan el aforo de nuestras oficinas y hacen que se formen colas y tengas que esperar más de lo habitual. Correos.
Radioteléfono Taxi, ahora con precio máximo garantizado. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Si eres una asesoría, empresa, comercio o autónomo y la situación te obliga a cerrar por insolvencia, confía en HR Abogados. Somos pioneros en España del concurso de acreedores express, la forma más rápida y económica de acabar con la deuda sin derivar responsabilidades. Empieza de nuevo y sin deudas. Infórmate en concursoexpress.com o llámanos al 917-927412. 917-927412.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Hoy se han producido dos noticias. Decía antes, Cristina, ¿verdad que decías que estabas utilizando mucho hoy el término grave, Losada?
Sí, lo decía.
Bueno, pues vamos a tener que seguir utilizándolo, porque las dos noticias que quiero comentar con nuestro siguiente protagonista a mí me parecen graves, no, gravísimas. En una es directamente protagonista don Ignacio Garriga, el líder de Vox en Cataluña. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Le puede explicar a los oyentes de radio qué es lo que ha sucedido para que Vox se quede sin senador por designación autonómica en Cataluña, pese a los resultados electorales?
Bueno, una vez más hemos tenido que vivir un episodio donde el totalitarismo que representa el separatismo en Cataluña ha hecho una de sus tropelías y va a llevar a votación en la semana que viene, en la próxima reunión de la mesa, pues una distribución que lo que pretende claramente es robar la representación que le pertoca a una parte de los catalanes en forma de senador autonómico, en este caso en nombre y representación de Vox, y ellos han decidido que Vox no tiene derecho a tener un senador porque, como estamos acostumbrados, por desgracia, ellos se erigen por encima de la ley y han decidido quiénes sí tienen derecho a senador y quiénes no tienen derecho a senador. Pero déjeme que le diga que usted ya ha avanzado que Vox no va a tener senador. Yo quiero anunciar, yo creo que es evidente, y a diferencia de lo que quizás ellos pensaban que podrían seguir haciendo con total impunidad, hay una formación política en el Parlamento de Cataluña donde no va a dejar pasar absolutamente ninguna tropelía de las suyas, ninguna actividad que pretenda saltarse la ley, como es este caso, y por tanto acudiremos al Tribunal Constitucional solicitando medidas cautelarísimas, y anuncio también que presentaremos querellas con nombres y apellidos de todos aquellos responsables de la mesa y de funcionarios que contribuyan a este asalto a la democracia para que la justicia dirima y paguen los responsables por este, en fin, atropello a la democracia, en este caso, que están robando la representación, como he dicho, a parte de los catalanes.
Don Ignacio, cuando acudan ustedes al Constitucional, por favor avísennos o háganlo público para poner el cronómetro en marcha, porque como con el recurso del PSOE contra Toni Cantó, el Constitucional tardó solo 3 días, queremos saber si con el recurso de Vox, para que no le impidan tener un senador, el Constitucional tarda 3 días o 3 años. Mire, a mí me parece grave lo que les han hecho a ustedes, pero tengo que decir que, en mi opinión, la siguiente noticia es, si cabe, todavía más grave. ¿Se imaginan algunas de las personas que nos están escuchando que una comunidad autónoma hubiera decidido no vacunar a... Elijan ustedes un colectivo, englóbenlo en un grupo, yo qué sé, que una comunidad autónoma hubiera decidido no vacunar a las personas pelirrojas, que una comunidad autónoma hubiera decidido que si eres electricista no se te vacuna, que una comunidad autónoma hubiera decidido que, dependiendo de tus creencias religiosas, de tu profesión, de tu orientación sexual, de tu raza, no te vacunan. Bueno, pues escuchen lo que ha dicho hoy la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Por favor, para mí es lo más grave del día de hoy. Y fíjense que les hemos contado cosas hasta ahora.
Una comunidad autónoma no ha tenido la respuesta establecida en la estrategia de vacunación acordada por todos quienes conformamos el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Me refiero, señorías, a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña, que no han sido vacunados en los términos que así lo han sido en otras comunidades autónomas. Por eso, hace ya días, casi más de una semana, que el Gobierno de España ha tomado la decisión de vacunar nosotros a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña.
Don Ignacio, a mí se me agotan los calificativos para referirme a esto, que me parece que está siendo poca noticia para lo que es. El Consejo Interterritorial de Salud, nos ha repetido el Gobierno que es el órgano de decisión, y nos ha dicho en muchas ocasiones, sobre todo para meterse con Díaz Ayuso, que lo que se aprobaba ahí iba a misa y el que lo incumplía, incumplía la ley. y que el gobierno de España tenga que vacunar a los policías y a los guardias civiles porque el gobierno de Cataluña les ha discriminado, yo esto creo que es de querella criminal.
Efectivamente, y le doy toda la razón, y es un episodio más, y como bien decía usted, no hemos de acostumbrarnos a la normalidad democrática en la que estamos instalados en Cataluña, ¿no? Tanto en las calles como en las instituciones. Día a día vemos un episodio más grave, si cabe, que el anterior, pero repito, a pesar de tantísimos atentados contra los derechos fundamentales de compatriotas, a pesar de los pisoteos constantes de los derechos y las libertades de los catalanes. Yo, sobre todo, quiero trasladar un mensaje de esperanza, a pesar de que tengamos a esta mafia totalitaria instalada en las instituciones. Ahora hay una formación política que no les va a dejar pasar ni una. Y sin ir más lejos, nosotros la semana pasada ya registramos una propuesta de resolución instando al Gobierno de la Generalidad de manera urgente a que vacunara a Policía Nacional y a Guardia Civil. No obtuvimos respuesta, como no podía ser de otra manera, porque somos conscientes de su sectarismo, de su supremacismo, de su totalitarismo, y sin lugar a dudas, nosotros, tras presentar esa propuesta de resolución instando a la vacunación urgente de los fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado que operan en Cataluña, pusimos en conocimiento, como no podía ser de otra manera, nuestros servicios jurídicos, porque esto era una absoluta discriminación, e incluso, yo estoy convencido, bueno, eso atenta, en fin, contra, ya no hablo de derechos básicos, sino es una actuación absolutamente criminal. O sea, yo creo que, por desgracia, nos estamos acostumbrando a unos sucesos, tanto del Gobierno Nacional como en Cataluña, absolutamente fuera de lo razonable, fuera de la ley, a los que, insisto, no debemos acostumbrarnos y sí combatir con todos los instrumentos que nos permite el Estado de Derecho. Y ahora, sin lugar a dudas, va a haber una formación política, un grupo parlamentario que tengo el honor de liderar, que va a fiscalizar absolutamente todos los movimientos de este grupo de personas que tienen la voluntad de saltarse la ley día sí día también, y que ellos creían que eran impunes ante la ley y que podían hacer y deshacer. Pero quiero recordar que los golpistas creían que eran impunes y acabaron en prisión. Y hoy vuelvo a insistir en que los delincuentes prevaricadores que pretendan robar la representatividad a los catalanes acabarán en la cárcel.
Fernando Lázaro, te escucha Ignacio Garrida, líder de Vox en Cataluña.
Buenas noches, señor Garriga. Encantado de saludarle. Varias cuestiones. La primera, yo creo que tendría que hablar con su jefe para subir el sueldo a la gente del servicio jurídico de Vox, porque no van a dar abasto. No van a dar abasto. Hoy hemos tenido ya noticia de que, afortunadamente, uno de los recursos que puso la asesoría jurídica salió adelante y, oye, Podemos va a tener que volver a dar explicaciones sobre los sobresueldos. Pero por centrarme en el asunto catalán, ustedes sufrieron una campaña de violencia durante la fase previa a las elecciones, violencia física. Ahora estamos viviendo otro tipo de violencia. Por una parte, ¿cómo pretenden solventar esa situación de violencia institucional en el Parlamento? Y luego, en el segundo asunto que le planteaba Dieter, de las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña, hombre, a mí me parece que lo que hay que hacer, quizá, ya es una valoración personal, hombre, el gobierno está bien que vacune a los que el Parlamento catalán no quiera vacunar, pero en cualquier caso debería obligar a que esa comunidad autónoma ejerza el derecho humano que tiene un guardia civil y un policía nacional a recibir la misma atención médica que un mozo de escuadra, ¿no?, que trabaja allí. Yo creo que es una vulneración de los derechos humanos y yo no sé si eso tendría también una vía de denuncia, ¿no?
Sí, sí. Buenas noches, Andrés. Un placer saludarte. Bueno, pues empiezo por el final, efectivamente. Yo creo que, sin duda alguna, estoy convencido que tiene vía de denuncia y en ello están, como bien decías, nuestro magnífico equipo jurídico, que, como bien dices, llevan, no los últimos meses, sino llevan años realizando una labor ingente y un trabajo encomiable que no solo hemos de agradecer solo los miembros de Vox, sino en conjunto todos los españoles, ¿no? Porque vemos cómo desde el Gobierno de la Nación y desde determinadas comunidades autónomas pues tiene una clara voluntad de subvertir el orden constitucional, de avanzar en una línea totalitaria de vulneración de derechos y libertades, a los cuales nosotros no les vamos a permitir ninguna. Dicho esto, a esta violencia institucional que bien hacía referencia, lo que demuestra claramente es de qué manera pretenden silenciar a la única alternativa política que existe en el Parlamento, que tiene la voluntad firme de hacer una verdadera oposición contundente frente a todo este grupúsculo de partidos políticos, por llamarlos de alguna manera, que llevan décadas cercenando la democracia, ¿no?, vulnerando derechos y vulnerando libertades. Pero repito, creen que somos quizás, en fin, un grupo de personas, quizás como los que estaban acostumbrados a ver en el Parlamento de Cataluña, pero se equivocan, porque a pesar de la violencia constante que sufrimos, la demonización permanente que sufrimos, avanzamos de manera constante y decidida en nuestros posicionamientos, en nuestras ideas, y vamos a seguir perseverando. Por tanto, que abandonen cualquier esperanza de que con esto van a conseguir desanimarnos, que van a lograr que desviemos un poco el milímetro de nuestro discurso, porque seguiremos defendiendo con la misma ilusión, con la misma convicción y con la misma alegría y con el mismo compromiso los mismos posicionamientos que dijimos en campaña electoral, y ahora los seguiremos haciendo desde las instituciones, en este caso desde el Parlamento de Cataluña. Eso sí, tendremos que ver pues cómo a diario la mesa del Parlamento, los servicios jurídicos de la Cámara intentarán hacer todo lo posible para que no se pueda debatir lo que Vox plantea. Pero repito, no desviemos el foco, es decir, no están haciendo una persecución, un intento de silenciar a una formación política. Lo más grave de todo eso es que están silenciando, demonizando y negando la representatividad a más de 200.000 catalanes. Yo creo que este es el tema grave en el cual debería hacer reflexionar no solo al conjunto de españoles, sino a las naciones europeas y al mundo entero, de cómo el movimiento separatista está llevando a cabo un proyecto totalitario con absoluta impunidad.
Alejandro Vara, tu turno.
Sí, buenas noches, señor Garriga. Primero y antes que nada, reconocimiento a la labor de los diputados, tanto de Vox como de Ciudadanos como del PP, en el Parlamento de Cataluña, porque ahí sí que me parece que es una especie de presencia heroica que merece que desde aquí, si desde todo el resto de España, se les aplauda y se les apoye. Y ahora la cuestión. Estamos en la campaña electoral en Madrid. Se nota o se percibe, evidentemente, una especie de tregua o de algo, incluso casi una reconciliación, por lo menos aparente, entre Vox y el Partido Popular. Se reparten un poquito, yo creo que incluso, no tanto como la agenda, pero sí los temas, no hay confrontación. Parece que la ruptura o la fractura a raíz de la moción de censura contra Pedro Sánchez, en la que todos recordamos lo que pasó contra Abascal y Casado, parece que se ha superado, por lo menos temporalmente, en Madrid. Pero yo en Cataluña observo, sin embargo, que esta especie de reconciliación o de luna de miel no es lo mismo, porque yo cada día escucho declaraciones de gente del PP contra Vox, más que de Vox contra gente del PP, eso también es cierto. Allí no llega esa especie de reconciliación o de tregua que estamos viviendo entre Vox y el PP aquí en Madrid.
Bueno, en primer lugar, gracias por sus palabras y por su felicitación, pero yo más que yo lo considero un deber, igual que otros realizando una labor imprescindible y necesaria en el conjunto de España, pues a algunos nos ha tocado hacerla aquí y al revés, es un honor poder dar la batalla desde aquí. Dicho esto, en primer lugar, nosotros no tenemos ningún tipo de reparto de papeles o con el Partido Popular y no hay firmado ninguna tregua. Y paso previo, en ningún momento hemos declarado nosotros la guerra a nadie. Es decir, nosotros tenemos muy claro quién es nuestro enemigo político, que es la izquierda comunista revolucionaria que está instalada en las instituciones, liderada por Podemos, un partido socialista que está arrodillado a la agenda de Podemos, a un Pablo Iglesias que está intentando asaltar la Comunidad de Madrid, y por tanto nuestro enemigo siempre lo hemos tenido perfectamente identificado, al igual que hemos tenido perfectamente identificados los problemas de los españoles corrientes, como pueden ser la inmigración ilegal, la inseguridad en los barrios, cómo les han negado a poder trabajar en un momento pues crucial y que tampoco se les ha dado las ayudas necesarias. Dicho esto, sí que es verdad, y yo ahí pues le reconozco que me inquieta, cuanto menos, que permanentemente pues aquí en Cataluña tenga que escuchar discursos pues en fin, señalándonos o criticándonos permanentemente tanto del Partido Popular como de Ciudadanos. Algo que me sorprende, de verdad, mucho. Es una lástima. Yo aquí siempre, yo creo que se me ha visto, ante los ataques en campaña electoral de estas formaciones políticas y demás, yo me dirigía al conjunto de los catalanes, conscientes de la energía que estamos teniendo que sufrir, donde el separatismo sigue en las instituciones, donde la izquierda a nivel nacional cada día pues sigue avanzando en su agenda totalitaria. Y yo insisto en que el enemigo en Cataluña, evidentemente, es el separatismo y la izquierda. Y, por tanto, siempre que puedo, insisto en ese discurso de que no hemos de caer en batallas partidistas, porque nosotros estamos aquí para dar voz al conjunto de los catalanes, para dar una batalla frontal a los enemigos de las libertades, de la prosperidad de los catalanes, de la seguridad de los catalanes. Y, por tanto, yo, como siempre digo, me debo a los catalanes, al conjunto de los españoles, y no estoy pendiente de las luchas partidistas, porque yo creo firmemente que yo estoy en Vox y que Vox es un instrumento, en definitiva, para el servicio, en mi caso, de los catalanes y para el conjunto de la nación. Por tanto, no nos encontrarás seguro en batallas entre los que deberíamos estar mirando claramente al frente, entre los que bueno, están realizando una embestida permanente contra el orden constitucional.
Cristina Losada, penúltima...
Solo una cosa.
A ver, perdón.
No, solo una cosa. ¿Pero ustedes con la gente del PP se hablan o no? Porque yo cuando escucho, por ejemplo, claro, cuando escucho a Santi Rodríguez, me parece que fue ayer o antes de ayer,
sí, ayer,
el secretario general del PP, diciendo que ustedes son como Junts per Cat, digo, bueno,
claro,
es que aquí no hay diálogo, no hay... Evidentemente están en la misma línea de actuación en PP y
bueno,
Vox,
pues,
¿no? Yo no lo entiendo,
pregunta,
¿no?
Sí, la pregunta, Alejandro, y se lo digo con mucha sinceridad, habría que hacérselo a ellos. Es decir,
ya,
¿a qué están? ¿Cuáles son sus preocupaciones?
Se hablan, ¿o no?
Sí, por supuesto, y al revés, y muy cordial, pero me hablo, y se lo digo de verdad, perfectamente, con los miembros del Partido Popular, con los miembros de Ciudadanos, con miembros de Esquerra Republicana, miembros del Partido Socialista, o sea, porque yo, ante todo, soy persona y soy educado, ¿no? Eso no quita que en la refriega política pues sea contundente. Obviamente no me iría a tomar un café con ninguno de ellos, ¿no? Pero la cordialidad que me han educado en casa, pues eso es la que llevo, en definitiva, en mi día a día a la política. No obstante, si algo somos, mejor dicho, es ser coherentes. Es decir, lo que no decimos en privado, no lo decimos en público. Y lo que decimos en público, lo decimos en privado. Eso es algo que, por desgracia, no estamos acostumbrados a ver en política, y especialmente quizás en Cataluña, donde algunos están muy cómodos en ese compadreo, en el jiji jaja con los separatistas y demás, y a los cuales nosotros no vamos a entrar. Por tanto, yo entiendo la incomodidad de algunos ante unos malos resultados electorales y ver que los catalanes se deciden depositar la confianza en otra formación política, pero insisto, no hemos de olvidar que el enemigo fundamental de los catalanes es el separatismo y que nos hemos de dedicar claramente a proponer propuestas al conjunto de los catalanes y a no perder el tiempo en señalizar a aquellos pues que tenemos un claro compromiso con la libertad, con la igualdad de los españoles y en la defensa del orden constitucional de Cataluña. Pero yo creo que tarde o temprano quiero creer que se darán cuenta de que esa estrategia no es buena ni para ellos ni para el conjunto de los catalanes. Pero, yo repito, me debo a los catalanes, al proyecto que defiendo desde hace unos meses, independientemente de lo que digan unos u otros, seguiré perseverando para lograr pues que esas banderas que hemos levantado pues acaben de alguna manera victoriosas, a pesar de que el panorama pues no sea muy, muy esperanzador.
A ver, penúltima pregunta para Ignacio Garriga. Cristina Losada.
Bueno, Dieter, van a ser dos preguntas, pero breves. Señor Garriga, primera pregunta. ¿Qué pensó o sintió usted cuando en la primera intervención que hizo en el Parlamento de Cataluña, pues una mayoría de diputados separatistas y de algunos otros grupos abandonaron la sala? Y segunda pregunta, ¿cuál es su opinión de un cartel electoral de Vox que dice que los MENAs, los menores extranjeros no acompañados, reciben 4.700 euros al mes o... Se entiende eso, y que una pensionista mayor recibe 426, un cartel que en estos momentos está provocando mucho rechazo y polémica, por lo menos en las redes sociales y en la prensa.
De ahí que te hubiera dicho penúltima, porque esa iba a ser la última.
Perdón.
No, ahora repreguntaré yo a Ignacio Garriga, pero primero, ¿qué sintió cuando se fueron los diputados del Parlamento?
Y se quedó solo, sí.
Sí, me quedé
prácticamente
solo. Le soy sincero, en ese momento me quedé asombrado, pues no me lo esperaba, pero al mismo momento sentí, y lo digo de corazón, como un sentimiento redoblado de la responsabilidad que tenía en la legislatura que venía por delante, ¿no? No sé si se acordarán cómo empezó el discurso. Mire, las primeras frases fueron de vengo a esta tribuna, ¿no?, más reforzado si cabe para liderar la necesaria reacción nacional en Cataluña. O sea, eso fue, si me lo permiten, un golpe de ilusión y de fuerza para decir aquí hay que dar la batalla como nunca se ha hecho, con ilusión, con esperanza, con mucha contundencia y con determinación y sin cabida al desánimo por ningún momento hasta la victoria final, que será cuando tenga que ser y seguramente no la veré yo, pero hay que iniciar ese camino, ¿no? Por tanto, de reforzarme más en la necesaria defensa de los principios y valores que yo creo y que Vox está defendiendo en toda España. Y en segundo lugar,
el cartel.
El cartel. Pues mire, es que ese cartel, en otros términos o con otras cifras, es el que yo saqué en el debate electoral en TV3, donde yo evidencié, señores, ustedes en Cataluña, que podría ser trasladada a la Comunidad de Madrid, al conjunto de España, actualmente, hace unos meses, sin ir más lejos, hace un año, aprobaron por unanimidad pagar mensualmente 665 euros a los menas y saqué un cartel al lado donde actualmente las personas mayores de 45 años sin derecho a pensión contributiva cobran 445 euros. Yo les dije, este es el modelo social que ustedes quieren. Por tanto, es una evidencia, entiendo que suscite pues nerviosismo, porque es algo que ningún partido político, bajo el paraguas del discurso políticamente correcto, del consenso progresista, ninguno tiene la valentía de denunciarlo porque todos creen en ese modelo.
Pero perdóname, don Ignacio, es que yo cuando veo datos que no sé de dónde salen, me entra curiosidad. Por ejemplo, con lo que hace Gabilondo con los datos de la pandemia en Madrid. Digo, pero ¿y este dato de dónde ha salido? Y entonces preguntamos, ¿de dónde sale lo de un MENA 4.700 euros al mes? No sé si lo sabe usted, porque esto es la campaña de Madrid.
Sí, efectivamente, no. O sea, yo específicamente, si sale de la partida presupuestaria que la Consejería de la Comunidad de Madrid determina para gastos de manutención y de atención a los MENAs, si es una consejería X u otra, no sé exactamente, porque efectivamente no conozco el dato exacto. Pero que tengo, o sea, lo que soy consciente y que es una realidad es que hay una partida cifrada en esa cantidad, que es lo que se destina para la manutención de los MENAs. Será en sueldo, será en alojamiento, en manutención o en lo que sea, pero es lo que la Comunidad de Madrid está destinando de manera mensual a los menores no acompañados. Y eso es una realidad, gustará más o no gustará, pero es una realidad. Y nosotros siempre lo hemos dicho, diremos cosas que gustarán a unos, a todos, o a algunas partes del discurso gustarán más o gustarán menos, pero nosotros nunca defraudaremos.
¿A usted el cartel le gusta?
Sí, me gusta porque está denunciando una realidad que están sufriendo los madrileños, una injusticia desde mi punto de vista, porque siempre he considerado que los menores no acompañados no deberían estar aquí malviviendo, sino que deberían estar con sus padres y el dinero habría que destinarlo para devolverlos con sus padres y que no que estuvieran aquí malviviendo, frente a personas que han cotizado durante años, que han contribuido a levantar nuestra nación, que estén, pues eso, absolutamente abandonados. No, eso es una política injusta desde nuestro punto de vista, que falta a la verdadera solidaridad, por mucho que la izquierda que se quiera rogar la representatividad o la solidaridad, porque eso es una solidaridad malentendida, no nos engañemos. Nosotros como gobernantes, en este caso en España, hemos de garantizar el bienestar de los españoles, pero por un principio de responsabilidad, y eso no quita que nosotros despreciemos a ciertas personas, no, en absoluto, pero nuestro principio de responsabilidad nos dice que con los recursos que tenemos, a quien primero hay que atender es a un español. Y con eso no estoy diciendo que discrimina a nadie, no, pero ¿cómo voy a dejar de lado a una persona que ha cotizado durante años, donde seguramente su padre y su abuelo también ha contribuido, y le digo que no, mire, a usted la dejo tirada, pero al que acaba de llegar de manera ilegal le doy tanto dinero? Eso no es lo que nosotros creemos, es lo que nosotros denunciamos y es lo que nosotros vamos a cambiar tanto cuando llegamos a la Comunidad de Madrid a gobernar o al gobierno de la nación.
Ignacio Garriga, gracias por haber atendido nuestra llamada y gracias por haber respondido a nuestras preguntas. Un saludo.
Un placer. Buenas noches.
Lucía Guadalupe, consejo para nuestros oyentes y luego vamos a entrar en el lo que les decía yo, la novedad que tenemos respecto al debate de mañana de los candidatos. Antes, Lucía, el consejo.
La mejor marca para la caída del cabello, sin duda alguna, es Nouvelle en Soleil. Y dentro de su gama, todo un icono y un clásico para luchar contra la caída del cabello, fortalecerlo, es el champú número uno de Nouvelle en Soleil, que quien lo prueba se deslumbra con el volumen que genera y la fortaleza con la que se nota el cabello desde el primer lavado. Eso sí, es muy importante, si lo prueba por primera vez, recordar emulsionar antes de aplicar, porque si no, apenas generará espuma. Nouvelle en Soleil lo podrá encontrar en farmacias, para farmacias y herbolarios.
Y en la tienda de Libertad Digital, que encontramos? YoQuiero1.com, Colomer.
Muy buenas. Seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionized Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Naturair, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Pepe Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Cancela tus planes. He conseguido entradas para el concierto del siglo. Increíble, llevaban agotadas desde hace meses y por fin son nuestras. No podemos ser más afortunadas.
¡Claro que sí! Aún puedes ser más afortunada con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11. Rasca y encuentra tu gran fortuna.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Quiere cocinar como los más grandes chef? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad.
Con Nuguelan Sulé, ríete de los problemas. Cabello graso, ja, ja. Caída de cabello, nunca más. Nuguelan Sulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. ¡Energisil Vigor!
Estás escuchando Es Radio. Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Prevenir los virus, las alergias, el asma y otros sinfín de enfermedades ya es posible con el nuevo Home Plus Naturair, el purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados y garantizando la eliminación del 99,97% de partículas nocivas. Lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en yoquierouno.com y vea toda la información. O llame al 91 080 6368. 91 080 6368. Y siga apoyando un proyecto de libertad. Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta.
¿Sabes que la salud oral no tiene edad? Si tienes 65 años o más, entra en www.saludoralymayores.es y pide cita para una revisión dental gratuita en tu clínica más cercana del 15 de abril al 15 de mayo. Es una campaña del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Solo hay un voto seguro para proteger Madrid. El voto que pondrá fin al toque de queda para proteger tu empleo. El voto que va a perseguir a las bandas callejeras, a los ocupas y a los menas para proteger tu barrio. El voto que va a bajar los impuestos de manera inmediata para proteger tu bienestar. Solo Vox se atreve a decirlo. Este 4 de mayo protege Madrid. Vota seguro.
Estás escuchando Es Radio.
Para que nuestro corazón funcione correctamente, es muy importante mantener unos niveles adecuados de colesterol. Si tienes colesterol alto, es hora de buscar una solución Oxicol. Con extractos de origen 100% natural, te ayuda a mantener unos niveles adecuados gracias a su contenido en monacolina K. Pregunta en tu farmacia. Oxicol, cuando la razón es el corazón. De Kern Pharma.
Si tu madre es la mejor, regálale lo mejor. Tujamondirecto.com. Y no hace falta ni que te muevas. Llama o entra en la web y que vea que te acuerdas de ella. El Día de la Madre, aunque esté lejos, envíale jamón de guijuelo. Tujamondirecto.com. Venga, que todavía estás a tiempo. 984-1028.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
El descanso es oro y uno de los bienes más preciados que poseemos. Ahora con la nueva almohada Ionize Gold, que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos, su organismo descansará mejor. La nueva almohada Ionize Gold mejora la calidad del sueño, el rendimiento y regeneración celular. De tamaño único cuesta solo 49 euros. Entre en yoquierouno.com o mande un WhatsApp al 696-090184 y siga apoyando un proyecto de libertad.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Y a las 3:30 hay un partido.
y media hay un partido muy importante, que en este programa es el debate electoral. Alejandro, Lázaro, Cristina, sabéis que mañana a las 9:30 es el debate electoral, que aunque sea en la Comunidad de Madrid, es casi un debate electoral a nivel nacional, por lo que se juegan y por los protagonistas. Mañana a las 9:30, debate electoral entre los candidatos Isabel Díaz Ayuso, Gabilondo, Iglesias, Monasterio, Mónica García y Edmundo Val. Lo vamos a dar aquí, programación especial. Vamos a tener el sonido del debate y además los comentarios de nuestros analistas. Alejandro, ¿te parece la cita lo suficientemente importante como para que hagamos programación especial?
Bueno, pero por supuesto, llevamos un mes de campaña electoral, pero yo creo que este debate de mañana va a despertar, de hecho está despertando el interés de todo el mundo, porque está lleno de morbo, protagonistas que, bueno, que evidentemente algunos no hemos visto confrontarse, y a mí me parece que sí, hay que seguirlo y hay que estar atentos a la emisión especial mañana de radio.
Quizá demasiado interés está despertando este debate, Alejandro, lo digo porque, y es aquí donde quería comentar con vosotros la noticia de la que me he enterado hace unos minutos, gracias al equipo de la noche de radio. El debate es a las 9:30. Eso lo tenemos todos claro, ¿no, Cristina?
Lo tenemos claro.
Bien. ¿Sabéis quién ha fijado hace unos minutos en la agenda una comparecencia a las 9:15 de la noche, hora aproximada, leo textualmente, Fernando?
Pues será el fulero de la Moncloa.
Pues no sé si te refieres a él, pero es el presidente del gobierno. Leo la agenda.
El fulero de la Moncloa.
La agenda de la Moncloa. 9:15 de la noche. Comparece ante los medios de comunicación en el hotel no sé cuántos, en Andorra. Cobertura abierta, cobertura gráfica. El presidente del gobierno, señal en directo. Yo...
No vaya a ser que su candidato lo haga bien, ¿verdad?
Yo no sé por qué, Cristina, pero me malicio que esto es lo que se llama una contraprogramación en toda regla.
Pero a lo mejor Sánchez quiere participar en el debate, pues que desde Andorra, que le hagan una conexión ya puestos, ¿no?, de un cuarto de hora de diferencia.
La campaña,
pues,
ya está haciendo él.
Que sustituya o que apoye a Gabilondo, no sé si se le podrá... desde luego es un poco extraño, ¿no?, porque, en fin, a ver, yo insisto que a veces se hacen cosas que parecen programadas, pero son simplemente fruto de la incompetencia, porque no veo el sentido de, en fin, sí, vale, o sea, quieres desviar, tener otro foco de atención periodística y que los medios de comunicación estén a dos manos y con una pantalla dividida, y aquí Sánchez en Andorra y aquí el debate, que es el de Telemadrid, ¿no?, imagino,
¿sí?,
el de mañana. Hombre... Vamos a ver qué hace Televisión Española.
¡Ah!
Televisión Española, en teoría, creo que iba a transmitir por el canal 24 horas, pero bueno, no sé, ahora tendrán que transmitir a Sánchez. Y entonces el debate de Telemadrid, ¿quién lo va a transmitir?
Ojo, porque
a nivel nacional, quiero decir. Bueno,
este es el único debate que están todos los candidatos. O sea, la relevancia del debate de mañana, aparte de la que estáis poniendo encima de la mesa de vosotros, es esa, es el único al que va a ir Ayuso, porque al resto Ayuso ha dicho que no va a ir. Igual cambian alguna situación o vete a saber que en estas cosas de las negociaciones de los debates todo es un lío y si le va mal, pues se apunta a otro para intentar corregirlo. Vaya usted a saber. Pero en principio es el único al que va la presidenta. Es obvio que la presidenta va a ser el objetivo a atacar por parte de todos. Claro, ¿qué poca fe tendrá el propio presidente del gobierno en su candidato y en el ataque que pueda presentar el candidato suyo que le contraprograma para que no le vean? Porque, claro, a quien no van a ver en un debate, el que tiene posibilidades de ganar algo es el que está por detrás en las cifras. Y el que está muy por detrás es Gabilondo. Ayuso tiene que perder, puede perder, pero tiene menos que perder porque va con una cifra por encima. Quien tiene que arriesgar es el aspirante. Si tú le restas la audiencia al aspirante, es que no te fías de tu aspirante, amigo mío. Y claro, todos sabemos que antes de confirmar a tu aspirante Gabilondo, has tentado a ver si podías colocar a otra persona en la candidatura socialista. Ahora, ¿cómo lo verá? Y yo, fíjate, que lo dije la semana pasada y yo creo que os reísteis un poco de mí. Bueno, reísteis, entendedme. Pero cada vez tengo más una percepción de la firmeza de la candidatura de Más Madrid a la hora de sobrepasar al PSOE.
Insisto en lo que dije la semana pasada. Si se cumple tu vaticinio,
sí.
Hay invitación por mi parte a don Fernando Lázaro a comer en un buen sitio. No es apuesta.
Claro,
remedio, insisto, pero... no es apuesta. Si se cumple tu vaticinio, te habrás anotado un tanto y eso habrá que...
Hay un movimiento... que algunas encuestas empiezan a estrechar el margen de diferencia entre los dos y todo va a moverse si finalmente Podemos entra al 5 o no entra al 5% para entrar en la Asamblea. Y si no entra ese 5, vamos a ver ese corrimiento de voto, hacia dónde va y lo que pueda deparar. Estamos hablando ahora mismo que algunas encuestas apuntan una diferencia de 3 puntos entre Más Madrid y el PSOE. A mí me parece una diferencia mínima para todo lo que queda por delante. Insisto, además, que Más Madrid, para lo que es el joven nuevo progresista, alejado de Podemos, no tiene una mala candidata.
¿Cómo ves el debate de mañana, Vara, y esta maniobra de Sánchez?
Dos cosas. Lo primero, yo no sé si lo de Sánchez, la forma de irrumpir en el debate es desde Andorra, es un homenaje a la audiencia en la... que saca adelante el procesamiento contra la familia Pujol, homenaje de Pedro Sánchez desde Andorra. Pero, señores, ¿qué pinta Pedro Sánchez desde Andorra a las 9:15 de la noche? Hora del telediario, evidentemente, ahí no se le escapa Iván Redondo ni una. Y el día del gran debate, el esperado debate, el superdebate de las elecciones decisivas, definitivas, nacionales, pregenerales, previas, primarias, lo que queramos llamarlas, de las elecciones de Madrid. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que yo ya no sé si llamarle el gurú de la Moncloa a mi amigo Iván Redondo o llamarle simplemente el ajedrecista donostiarra, porque no se está quedando para mucho más. ¿Esto qué significa? Que evidentemente la campaña les va mal, que Pedro Sánchez da la batalla por perdida, no solo por Gabilondo, sino por todo lo demás. Tiene razón Fernando en el tema de Más Madrid, pero yo creo que no se va a concretar el sorpaso de Más Madrid, pero en cualquier caso le va muy mal. Está bajando prácticamente un punto al día los señores del PSOE. El pobre Gabilondo ya no sabe qué más tonterías decir para salir en algún titular y que se le haga algo de caso. Le quita el protagonismo permanentemente el presidente del gobierno, que como habéis dicho, en efecto ha asumido el sayal del candidato. Ahí parece que, bueno, pues el candidato es Pedro Sánchez y esto lo demuestra. Lo de mañana es no tener poca fe en tu candidato, es no tener fe cero, cero de cero. Y en cuanto a cómo será el debate, yo simplemente lo que habéis dicho, oye, todos contra Ayuso, pues sí, todos contra Ayuso. Y, pues bien, pues fenomenal para Ayuso. Pues yo creo que estupendo para Ayuso, porque entre unos y otros se van a quitar relevancia, se van a hacer repeticiones, se van a, evidentemente, yo no creo que haya preparación previa entre la oposición, y le va a venir muy bien a Ayuso, como le está viniendo muy bien en toda la campaña electoral, que no tenga más rival ahora mismo que Pedro Sánchez. Y ella está por encima de la melé, por encima de... Es como la candidata a la que todo el mundo le reconoce que va a ser la vencedora. Me da la sensación de que va a ser un poco el tono del debate de mañana.
Fijaos que yo no creo que, entiendo por qué habéis dicho que Sánchez es el candidato y no Gabilondo, pero creo que se está apeando desde hace unos días un poco de este escenario Sánchez, o por lo menos me está dando la impresión, y de hecho a lo mejor la rueda de prensa no es tanto para contraprogramar, porque la rueda de prensa de Sánchez desde Andorra, aunque te la ponga el 24 horas, no te va a restar un espectador al debate, sino para desmarcarse un poco. Es decir, si tú no eres parte de esa candidatura es porque estás a lo mejor dando una rueda de prensa y no estás pendiente de lo que hace Gabilondo, porque la cosa no va contigo. Y además me parece que en el nerviosismo del PSOE lo entiendo, porque las cosas van mal, pero queda mucha campaña y las encuestas le dan mayoría absoluta a la Suma PP-Vox tan solo en algunas encuestas por 2, 3, 4 diputados. ¿Es tirar la toalla demasiado pronto?
Yo creo que no van a tirar la toalla tan pronto. Yo reafirmo lo que decía la semana pasada. El objetivo del Partido Socialista ya no es, por supuesto, quedar primero, ni mucho menos. Ese objetivo desapareció del horizonte, bueno, en cuanto las primeras encuestas mostraron cuál era, en fin, la situación pronosticable y posible. El objetivo del PSOE... Yo creo que el objetivo realista del PSOE en este momento es ver la manera de impedir que el Partido Popular pueda formar gobierno en Madrid. Es decir, cómo juegas las cartas que tienes para utilizar la fragmentación de tal manera que por la vía de la barrera del 5% o por la vía de darle bola a unos y de quitársela a otros, en fin, consigas que el reparto de escaños no resulte favorable a Ayuso. Yo descarto las mayorías absolutas porque no se están produciendo, salvo en casos contados, en fin, Galicia, pero Galicia es una excepción en ese sentido, porque las mayorías absolutas del PP han sido repetidas y algún otro caso puede haber, pero en fin, yo creo que eso yo lo descartaría ahí. Por lo tanto, ahí tiene un terreno de juego, no digo que sea fácil, pero es un terreno de juego que para alguien, pues a los estrategas de campaña les puede resultar interesante y pueden ahí, y quizá esta desaparición de Sánchez de esa implicación tan directa que parecía que estaba asumiendo forme parte de esa estrategia, porque yo creo que Sánchez no le estaba aportando nada a la campaña del Partido Socialista en Madrid, sino más bien lo contrario. Digamos que, por ejemplo, uno de los caladeros de votantes que el Partido Socialista podía tener en mente como quizá atraer o intentar atraer a parte de ellos es al votante de Ciudadanos. Claro, si tú pones a Sánchez dirigiendo el tinglado, el votante de Ciudadanos sale despavorido. A lo mejor con un alguien como Gabilondo, que no incomoda ni, en fin, que no es ni chicha ni limoná, bueno, pues puedes decir, mira, pues no pasa nada, ¿no? Pero si ya Sánchez se implica, si ya está ahí, yo creo que ahí el votante de Ciudadanos, desde luego, no es que vaya, o sea, ni se le ocurre votar al Partido Socialista, pero además posiblemente, en lugar de quedarse en casa, vote a alternativas posibles o al propio Ciudadanos, ¿no? Que tampoco tenemos por qué darlo por muerto antes de tiempo. Ya, y ahora, perdonad un segundito porque quería decir una cosa sobre el debate. En general, al candidato, ¿no?, que va de primero y que el favorito es el que tiene más que perder en un debate.
Sin duda.
Eso está claro, eso está claro. Y por lo tanto, no me extraña nada que Ayuso no quiera ir a muchos debates. Eso es clásico. O sea, el que va ganando solo puede perder. En general, le va a ir mal. Y esa idea, o sea, eso de que en un debate todos contra ti, eso te beneficie, yo, Alejandro, yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Ya lo he visto en alguna ocasión y desde luego al que le toca, es decir, al candidato que le toca ser el que recibe todas las bofetadas, no le suele gustar, ¿eh? Tiene una experiencia negativa.
Yo ahí al tiempo, lo cual no quita que evidentemente manda la teoría de que está claro que el que más tiene que perder es el que va en cabeza. Esto es como en el boxeo, lógicamente el que pone la corona en juego es el que más arriesga. Pero en este caso en concreto, al tiempo, vamos a ver qué tal le va. Y es cierto que no quiere más debates porque no le viene nada bien a Ayuso tener un debate cada día. Primero, no darle protagonismo a los demás, cuando ella está tan destacada en cabeza. Y luego lo que dice Dieter simplemente con lo de Pedro Sánchez en campaña, oye, no nos olvidemos que el martes que viene, después del Consejo de Ministros, presenta su programa, por enésima vez, su programa del reprograma de todo el dineral que nos van a dar los señores de Bruselas. Es que la campaña es muy larga y está claro que Pedro Sánchez se tenía que dosificar, pero no pierde comba.
Claro.
Igual que aparece mañana, a la hora que aparece,
pero con
va
lo suyo,
a tener
fondos y vacunas.
Dejadme claro. Un apunte solo, por favor. Y en cualquier caso, cuando hemos hablado de todos contra Ayuso, es un todos complicado, porque Monasterio puede ir un poquito contra Ayuso, no mucho, porque es copartícipe de su gobierno ahora mismo.
No, yo creo que Monasterio
luego,
va a ir contra Podemos.
Y luego Ciudadanos, eso es. Y luego Ciudadanos, oye, lo que ha dicho ahora mismo en campaña es que está dispuesto a llegar a acuerdos para mantener el gobierno con Ayuso, con lo cual tampoco puede hacer una crítica muy dura a una gestión de la que ha sido copartícipe también. Es decir, yo creo que se van a juntar los dos bloques que tenemos ahora mismo políticamente, pero es muy interesante cómo lo va a gestionar Ciudadanos, porque yo creo que Rocío Monasterio lo tiene un poco más cómodo, porque puede apretar un poquillo en sobre todo en los temas pues del PIN parental, de los MENAs, ahí hay una diferencia de criterio, pero Ciudadanos lo tiene más complejo para pellizcar a Ayuso. Y ojo, Ayuso, dices, va solo a un debate. Estamos de acuerdo que tiene mucho que perder si le sale mal. Ahora, si le sale mal, también tiene opciones de apuntarse a otro debate más, ¿eh?
Bueno, veremos a ver qué es lo que sucede. Del todos contra al todos a favor. ¿A favor de qué? Del buen jamón, Guadalupe.
Les proponemos hoy un regalo muy especial para felicitar este año a las madres. Además, lo van a poder compartir con toda la familia y a un precio muy interesante. Desde Tu Jamón Directo le han preparado su surtido especial, que contiene 3 estuches de jamón ibérico de bellota loncheado y listo para consumir, una cuña de queso puro de oveja de 300 gramos, un tarro de miel de encina Reina Quilama de 250 gramos y una caja de bombones. Por tan solo 49€, IVA y gastos de envío incluidos, puede ser suyo. Solo tiene que entrar en tujamondirecto.com o llame al 984-1028.
Cristina Losada, Fernando Lázaro, Alejandro Vara, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Hasta luego.
Hasta el próximo martes. Les dejo con Juan Manuel Rodríguez Cortés, el primer palo, y atención, porque a Florentino se le está torciendo lo de la Superliga. Enseguida se lo cuenta Juanma.